Hola, bienvenidas al episodio número 2. Hoy les quiero compartir una experiencia personal. A fines del 2021 quedé embarazada y al poco tiempo me enteré que era un embarazo anembrionado, lo que significa que no llegó a formarse el bebé o la bebé. Hola, soy Vero Ruiz y esto es Metamorfosis. Episodio 2. Quería compartir esto a modo de información, de contarte mi experiencia personal, ya que cuando a mí me pasó, la verdad no sabía bien a quién preguntarle, en qué opinión confiar, no tenía la menor idea de que era un embarazo anembrionado. En la primera ecografía es donde me dicen, bueno, todavía no hay nada, se ve que está aumentado el útero de tamaño, está el saco gestacional, que son términos que ahora los digo con mucho conocimiento, pero en su momento, ¿qué es el saco gestacional? Pensaba. Y me dice, pero por ahora no hay embrión. Puede que sea muy temprano para la ecografía, que todavía falte, o puede que sea un embarazo embrionado. Entonces salimos de la ecografía como, bueno, hay que esperar, porque también era muy pronto. Esto tampoco yo lo había charlado con la obstetra de cuándo sería la fecha de hacerme una ecografía, porque hay personas que dicen, no, hacetela a partir de la quinta semana, porque antes puede que no se vea el embrión. Y esto se los digo porque después leí tanto y tanto embarazos anembrionados, que las chicas contaban, fui a la quinta semana y no apareció nada, pero fui en la séptima y la octava y apareció. O fui en la semana 7 y no había nada, pero fui en la semana 10 y apareció. Como también había casos de nunca apareció el embrión. Y ahí empieza todo esto de lo relativo, de las opiniones, de uy, por ahí fue muy pronto. Porque la medicina convencional, creería, se basa en tu última menstruación, pero vos en verdad no sabés cuándo quedaste exactamente embarazada. Entonces las semanas empiezan a contar de tu última menstruación y cuando yo fui a hacerla supuestamente estaba entre la quinta y la sexta, pero podía ser que esté entre la cuarta y la quinta también, ¿no? Lo cual era muy poquito tiempo. Bueno, después de esta primera ecografía nos recomiendan hacer una segunda ecografía, repetirla a las 2 semanas para ver si finalmente el embrión aparecía o no. Y estas 2 semanas, además de nuestra parte averiguar, buscar en YouTube, escuchar opiniones de parteras, doulas, amigas, esas 2 semanas fueron bastante como de incertidumbre, de hipótesis, de no, va a aparecer. Y yo decía, ¿y si no aparece? Vieron como que la cabeza y la mente tenía esto de pensar positivo, de que seguro aparecía, pero yo también decía, no sé si va a aparecer, porque eso también era una posibilidad. Y acá tengo como una primera reflexión grande para mí, que es, me tengo que conectar conmigo sin preguntar tanto para afuera y escuchar 10.000 opiniones y volver a mi espacio de tranquilidad, de confianza, de que está todo bien sea el resultado que sea, de que es perfecto como es. Eso igual me pasó 4 días o 5 días antes de la segunda ecografía. Y hoy, ¿cuántas veces dudamos? Dudamos de nuestra propia intuición, de lo que siente el cuerpo, de lo que sentimos. Bueno, llega el día de la segunda ecografía, donde al entrar la ecógrafa nos dice, hoy se van con resultado. Si está, bueno, obviamente está, y si no está, ya no va a aparecer. Entonces me hace la ecografía y finalmente ve que el embrión no se había formado y nos dice, me encantaría darles otra respuesta, pero la verdad es que ya no va a aparecer. Entonces dijimos, ok, ya está, tenemos el resultado. Porque si había algo que nos perturbaba era esto de está, no está, un día pensás que está, el otro día pensás que no está. Bueno, si pasaste por esta experiencia, creo que pasaste por esta especulación eterna de pensar de que está ahí y que no está. De ahí vamos al obstetra y el obstetra nos dice, bueno, pero repitamos una ecografía, repitamos un estudio de sangre, como última instancia, si la hormona GCH sigue aumentando en los parámetros que debería para las cantidades de semanas, yo repetiría una ecografía más. Imagínense que ya después de que vos te hiciste la idea de que no, vas a otro médico y te dice, no, pero hagamos un estudio de sangre más y hagamos una última ecografía. También en esos momentos yo le preguntaba, bueno, ¿y qué hago si no aparece? Nosotros nos íbamos a Mar del Plata todo enero. Entonces, bueno, ¿cómo se hace ahora? ¿Qué hacemos con lo que está adentro? ¿Se expulsa solo? ¿Hay que tomar algo? Y ella me dijo, esperá 2-3 semanas, creo que fue el consejo. Y si no vas a una guardia, como le habíamos comentado que nos íbamos a Mar del Plata, me dijo, si no vas a una guardia, le comentás, le mostrás todas las ecografías y te pueden dar el misoprostol y con esas pastillas sí expulsarlo, lo que sí se había formado. Y le hice estas preguntas desde el desconocimiento y segundo, desde la ansiedad de querer ya cerrar el capítulo. Bueno, y a las 3 semanas le digo a Martín, vamos a la guardia a ver qué me dicen, tal vez tengo que seguir esperando o cuánto tiempo esperar. Y la ginecóloga obstetra me dice que siga esperando, que en algún momento iba a empezar con las pérdidas y me manda hacer un estudio de sangre, un prequirúrgico y otra ecografía. La ecografía no me la hice, me hice solamente el prequirúrgico porque otra vez el miedo viene acá, que me instauró que si tenía una pérdida muy abundante tenía que ir urgente a la guardia y que estaba bueno ya tener los prequirúrgicos hechos. Puede ser también prevención, pero por el otro lado me fui de la guardia diciendo hemorragia, también me dijo riesgo de vida, ¿no? Como bueno, punto y aparte. Bueno, pasó creo que una semana más, ya estábamos por volver a Buenos Aires y empiezo con unas pérdidas. El obstetra me recomienda que si ya había arrancado con las pérdidas, por más de que sean mínimas, podía tomar estas pastillas, se llama misoprostol, y acelerar el proceso. Y me dice, aparte, podés por ahí estar con pérdidas poquitas como las que estaba teniendo, 15 días más, 20 días más, hasta que un día se activa. O sea, no había una certeza de cuándo eso se iba a activar. Y me recomienda tomar las pastillas porque me dice, si ya está abierto el cuello del útero y ya empezaste con pérdidas, no está bueno que el cuello esté tanto tiempo abierto por las infecciones. Y bueno, y como les dije antes, un poco sí quería cerrar ya el proceso físico y ya venía desde el 4 de noviembre y estábamos ya en febrero y quería darle como ese cierre y dije, bueno, las tomaba ese día que era un viernes, ese fin de semana mismo, digamos, las pastillas aceleran este aborto, entonces no iba a tener que esperar a ver cuándo el aborto natural espontáneo sucedía. Así que me dejé llevar un poco por lo que sentía hacer, otro poco también Martín me decía tomalas. Hablé con mi amiga doctora Ayurveda de Colombia y me dijo, tomalas, no te preocupes, está bien. Bueno, ahí depende un poco como de lo que uno tenga ganas y del entorno. Si me preguntan ahora, no las volvería a tomar, igual, esperaría. Así que ese viernes tomo las primeras 4 pastillas. Al poco tiempo empiezo a sentir unos dolores intensísimos, como nunca antes había sentido. Y eran unos espasmos durísimos. No podía estar quieta del dolor que tenía. En un momento se me pasa un poco y después arranca 100 veces peor. Y ya en el baño yo digo, no, yo estas pastillas no soy capaz de terminarlas. Me faltaban 2 dosis de las 12 que les comenté. Entonces, entre estos dolores que les cuento totalmente paralizantes. Esto es algo que quiero aclarar porque en el momento que le pregunto a la obstetra si dolían, me dice, no, o sea, duelen como una menstruación intensa, pero si te duelen te tomas un ibuprofeno y listo. No me aclaró que dolían al nivel de total locura al que llegué en ese momento. Llamo a esta amiga doctora y le digo, no puedo más, no puedo más, siento que no puedo soportar más este dolor. Era esto, ¿no? Como un ritmo, como si fuese a parir, era la sensación. Pero en vez de parir un bebé, iba a parir un saco gestacional y encima mediante unas contracciones inducidas. Bueno, la verdad que es súper intenso, no puedo transmitirlo en palabras. Abro un paréntesis, yo siempre apoyando como todo lo alternativo, lo natural, y en ese momento era, por favor, que me inyecten algo, que me internen, no me importa, le decía yo, llévenme y que me dejen toda la noche en la clínica, pero yo así no soporto más. Así que finalmente fuimos a la guardia de la Anchorena. Bueno, y me atienden ahí, me dicen que era normal los dolores, que qué raro que no me habían dicho. Y me ponen en una camilla, me revisan, me hacen algunas maniobras y cuando me paro siento que cae un coágulo mayor a lo que venía pasando. Y bueno, volviendo de la Anchorena, mucho más aliviada, la verdad. Y ellos por suerte me habían dicho que me quedara tranquila si empezaba a perder mucha sangre. Acá viene esta duda de ¿estaré teniendo una hemorragia o estaré haciendo la pérdida normal? Así que a mí me sirvió ir a la guardia porque me tranquilizaron de que me iba un rato a caer bastante sangre. Solo me dijeron que si estás más de 1 o 2 horas con ese tipo de pérdida, vuelvo a la guardia. Pero me dieron como más conocimiento de, no me dijo como la otra médica, si tenés una hemorragia, vení rápido porque hay riesgo de vida. Me dijeron, es normal de que sangres con esta intensidad a partir de ahora. Y yo estaba tranquila. Entonces cuando llegamos a casa, ya en el ascensor, siento que me sale algo del tamaño como de una pelota de tenis. Y finalmente había expulsado el saco gestacional, porque cuando vengo al baño era un tamaño que, claro, ahí me di cuenta de lo que era el saco gestacional. Y empecé unos 20 minutos o una media hora a tener una cantidad de sangre bastante abundante. Pero les quiero contar que el alivio que yo sentí cuando me salió y cuando el proceso se activó, me subió una especie de éxtasis y de alegría que no puedo explicar. Y después, cuando escuché relatos de amigas de sus partos, empecé a sentir esta similitud como de, bueno, yo parí. Pasa que no parí un bebé, pero de verdad tuve como un trabajo de parto. Después de ese día, las pérdidas comenzaron a disminuir. Y a las 2 semanas tuve 2 días otra vez una gran pérdida de esas de casi medio que salía a la calle y tenía que volver porque era demasiado. Y le pregunté a mi amiga Ayurveda y me recomendó unas infusiones. También yo me había estado haciendo unos masajes que se llaman Abhyanga, que son para eliminar toxinas. Entonces, bueno, entendía que era parte del proceso de limpieza y ahí ya estaba más tranquila, ¿no? No me asusté y simplemente dije, bueno, debe ser que todavía tengo restos que eliminar. Las pérdidas comenzaron a disminuir, pero entre que comenzaron hasta que terminaron, habré estado un mes aproximadamente con las pérdidas. Bueno, y para cerrar el proceso médico, te mandan a hacer una ecografía transvaginal donde ven si ya el proceso está finalizado. Así que después de esa ecografía volvemos al obstetra y nos dice que está todo bien. Para cerrar este episodio, me gustaría compartirte 5 cosas que anoté. Algunas igual las fui diciendo a lo largo del relato, como por ejemplo esta, que es que confíes en tu cuerpo, en tu intuición y en tu sabiduría. Lo segundo es que tu opinión también puede cambiar. Por ahí comenzás el tratamiento alopático y de repente decís, bueno, hasta acá llegué, voy por uno más natural. O al revés, querías hacerlo todo de manera natural y de repente decís, bueno, prefiero hacerlo de otra manera. Eso también, digamos, es un proceso tan cambiante y fluctuante. Permitite que tu opinión cambie, que te pueda ayudar. Lo tercero es que te cuides mucho dentro de tus posibilidades durante el proceso y después, unos 6 meses después, te cuides bien, comas bien, descanses, hagas cosas que te nutran física, mental y espiritualmente. Mimarte, esa sería como la conclusión, mimarte, apapacharte mucho, ¿sí? Lo cuarto es que no sabemos por qué suceden estas cosas. Médicamente te dicen que es algo cromosómico, pero bueno, personas que son más holísticas te dicen que es multifactorial. Y que también tiene una cuota de misterio. Que te haya pasado una vez no significa que te va a volver a pasar. Que confíes, que si estás buscando no pierdas la esperanza, la fe, que sigas intentando, ojalá desde un espacio de paz y de armonía. Te recomiendo esperar unos 6 meses y después, en todo caso, volver a buscar. Y por último, creo que el duelo es un proceso personal y no hay una única manera de cómo atravesarlo. Así que te recomiendo mucho respetar tu propio proceso, tus tiempos y maneras. Así que bueno, hasta acá el episodio 2. Espero que te haya servido como a mí me sirvió en su momento escuchar ciertos relatos y que deje de ser un tema tabú, porque un montón de mujeres atravesaron este tipo de situaciones, de parejas. Cuando yo lo conté, personas a mi alrededor me empezaron a decir, ay, a mí también me pasó, y a mí también me pasó, y me pasó 2 veces, me pasó 3 veces. Y bueno, y se abre la posibilidad de poder hablar de esto y darle el espacio, la importancia y la información necesaria y la contención también. Así que te mando un abrazo grande y cualquier duda o algo que quieras preguntarme, puedes escribirme también. Hola, soy Vero Ruiz y esto es Metamorfosis.